Vibras en la Radio, tercera temporada.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Quintana, psicólogo clínico y terapeuta sexual, y te doy la bienvenida a Vibras en la Radio, un espacio para reflexionar, cuestionar y transformar nuestras masculinidades, porque bueno, en este episodio de lo que vamos a hablar es de un tema bastante interesante que se conoce como machismos cotidianos. Y bueno, les pedimos que nos se unan a nosotros y nos estén siguiendo a través de Universal 102.9 y Radial 3.14. Son producciones de RTV Morelos y nos pueden encontrar a través de diferentes plataformas, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto en Spotify. Así que gracias por acompañarnos, y les decía que íbamos a hablar de este tema que es pocas veces visible, los machismos cotidianos, que anteriormente se conocían como micromachismos, y que nuestro especialista nos va a contar por qué de pronto le modificamos el nombre, porque parece que de pronto hacer estas cosas hace que lo entendamos mucho mejor. Y bueno, para profundizar, les decía, está con nosotros Julio César López, quien ha estado anteriormente en otro episodio, y él es licenciado en psicología, maestro en educación de la sexualidad humana por el Centro de Educación y Atención de la Salud y la Sexualidad en Guadalajara, Jalisco. Actualmente también ahí estudia la maestría en terapia sexual, y también está como psicoterapeuta particular con más de 15 años de experiencia. Julio, bienvenido.
Muchísimas gracias, Eder. Un gustazo volver a estar aquí con ustedes y con todo tu auditorio. Y pues con el gusto de compartir también esos temas que tanto nos apasionan, ¿no?
Sí, venimos de un tema muy interesante la vez pasada, que era de las masculinidades, y que bueno, hoy hablar de machismos, y que coloquialmente o popularmente antes se conocían como micromachismos, y que bueno, esto de micro, ¿no?, pareciera que los minimizáramos o que fueran como cositas pequeñitas y leves, y quiero decir que en realidad pues son violencias, son formas agresivas de poder de relación, no sé, como hombres, y que de micro pues no tiene nada. Digo, no dejan un ojo morado.
Así es.
Pero hacen bastante daño.
Así es. Y es que precisamente desde que comenzaron los estudios de género, allá con las cuestiones de feminismo y esos cuestionamientos sobre los roles de género y los estereotipos, pues comenzaron a visibilizarse muchas de estas realidades. Sí, recordemos en la década de los 80s esos programas novelescos de Mujer Casos de la Vida Real, que ayudaban a visibilizar todas estas cuestiones, y que muchas mujeres se acercaron a pedir ayuda porque se dieron cuenta que lo que estaban viendo era violencia, pues se fue trabajando mucho más. Y en 1991, Bonino identifica este término, Luis Bonino, como ese micromachismo, y la intención no era decir que era mínimo.
Claro, minimizarlos, claro.
Sino que al hablar de micro, mencionaba que era tan sutil que fuera casi invisible, por ser tan, tan pequeños, en el sentido de que todo mundo los hace. Y por eso utilizó el término micro, para hablar
de... Y decir que ahora todo mundo, bueno, que todo mundo lo sigue haciendo y que los hacemos, pues sí, entonces le aplicamos este tema de cotidianidad, ¿no? Y que significativamente, pues son graves. Y tenemos ahí varios ejemplos, ¿no? Vamos, yo creo que a tocar el tema del mansplaining, el mansbreeding, y el sexismo benevolente y la falsa caballerosidad, que de pronto son cosas disfrazadas de conductas pues bastante agresivas. Entonces, tenemos que dejarles de llamar micromachismos, ¿no? Porque pues para nada son chiquitos, y que tenemos que llamar las cosas pues como son.
Sí, machismos cotidianos, porque los vivimos, los
están presentes todo el tiempo.
Están presentes, y no solamente los ejercemos los hombres, sino que también se ejercen desde parte de la mujer. De cualquier persona, ¿sí? Y uno de ellos, pues, es lo que, bueno, vamos a ir hablando de varios, los cuatro más famosos, que tienen sus nombres en inglés, ¿sí? Uh-huh. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más cotidiano posible, porque el manterrupting, pues, es el llamado interrumpir a una mujer cuando está dando...
macho interruptor, ¿no?
Exacto.
Sería. Pero,
sí, pues, sí.
Claro, exacto, pero quiero decir que muchos, antes de continuar, muchas personas o muchos hombres diremos que no somos machistas, ¿no? O que ya no somos tan machistas, o que, pues no, que no tienen prácticas, ¿no? Tan, visiblemente violentas, ¿no? Hacia otras personas, incluso hacia otros hombres, pero sobre todo hacia las mujeres. Pero que ahorita que hablemos de estas frases, estas palabras que decimos, se van a dar cuenta y decir verdaderamente. Y no es que le estemos buscando aquí chiches a las hormigas, sino que verdaderamente son agresivas. Y vamos con esto. Digo, cuando interrumpimos, estábamos diciendo. Que sí, te claro. Interrumpí, perdón.
Es que realmente, y es algo que, precisamente, por ser tan cotidiano, pasa desapercibido. Incluso una vez estaba explicando yo ese término y una compañera comenzó a dar una explicación y a medias la interrumpí y me cayó el 20 y dije, ¿sabes qué? Disculpa, esto es que este fue un ejemplo vivo de lo que es el manterrupting, ¿sí? Claro. O sea, tal cual. Y no es algo que sea con del todo intencional o con toda la intención de humillar o de evidenciar, sino que ha sido tan visibilizado en tantos espacios de nuestra educación, de nuestros espacios educativos también, que sigue, ha sido validado y por lo tanto, por eso llega a ser invisible para muchos de nosotros.
Y ¿sí? Yo creo que lo hemos visto, sí, más bien, es visible, pero no sabemos la gravedad quizá, porque estamos en una cena de pronto familiar, imaginemos la cena para quienes celebren Navidad o Año Nuevo o lo que sea, y de pronto ahí el que se cree el jefe de la familia, ¿no? Cuando una mujer o la esposa están hablando, lo que hace es levantar la mano o alzar la voz y de pronto interrumpir o tocarle, ¿no? Tocarle el brazo para que se calle. Entonces son formas violentas, formas machistas de que estamos ejerciendo este tipo de poder.
Así es. Y es que dentro de esa, incluso el garraspear, ¿cómo se dice este? Exacto.
Por supuesto.
Es esa forma, digamos, educada de interrumpir, pero no deja de ser de interrupción, ¿sí?
Claro.
Entonces, esa cuestión, ¿por qué es un machismo? Porque implica una relación de poder, ¿no? Yo puedo detener tu opinión, puedo iluminar tu explicación con algo más concreto, ¿no? Y eso es una visión de una superioridad sobre la otra persona, ¿sí?
Muy bien, entendido. Y ahorita creo que todo el mundo estará pensando en alguna ocasión en la que he interrumpido, y si no, se dará cuenta la próxima vez que interrumpe de pronto, pero sobre todo a una mujer, ¿no? Como pensando que, que demostrando esta superioridad de pronto, pues sí, de macho, machista, porque no es masculina, machista. Ok, ¿y la siguiente cuál sería?
Pues vámonos con...
¿Mansplaining?
Claro, mansplaining.
¿Cómo lo podemos...? Muy parecida.
¿Cómo lo podemos, digamos, entender, explicar para nuestras audiencias? Es un hombre que incrédulo cuestiona el conocimiento de la mujer o intenta iluminar su discurso. Ya lo explicó, no la interrumpe, pero... mira, lo que ella quiso decir es esto y esto y esto. O sea, aunque repita exactamente lo mismo.
Pero sí. Él cree que lo puede decir mejor. Uh-huh. Y que puede ser, o que puede ser más gracioso, simple y sencillamente. Uh-huh. Y entonces tenemos el mansplaining, que en palabras traducidas, ¿no? Sería macho explicación. Es decir, uh-huh. Este hombre que quiere ahí explicar varias cosas, ¿no? Porque cree que, pues, que su versión uh-huh. es la mejor.
Ajá, o que ella no tiene la capacidad para hacerse entender y yo soy más sabio, ¿no?
Entonces, y es que esto muestra ese machismo de manera pública, por supuesto.
Claro, y una superioridad, yo doy el discurso final, ¿sí? Y muchas veces en los grupos de hombres descubrimos que vivimos también eso, no con mujeres, sino con otro hombre, ¿sí? Y sí, otra claro. Esa cuestión de quién da el mejor ejemplo. Y es esta parte de lo que mencionábamos en el otro programa, de la competencia. Sí,
sí, es cierto. Y a veces con expresiones como de ¿estás segura? ¿Estás segura de eso? ¿Sabes? Como uh-huh. que lo dudo lo que tú estás diciendo, ¿no? No lo creo. O yo tengo otros datos. ¿Dónde lo viste? o mira, te voy a explicar. O lo que yo tengo entendido es tal cosa. Entonces, uh-huh. Hay una línea muy delgada, ¿no? De pronto en decir, bueno, sí, a lo mejor lo que yo sé es diferente. Pero aquí es cómo lo aplicamos, cómo metemos esa agresión, ¿no? Que no deja el ojo morado, decíamos, pero que se interpone en un afán de pensar que puede ser mejor incluso que una mujer para explicar o decir las cosas. Muy bien.
Así es. Y eso, la verdad, sí, como dices, no deja un ojo morado, no es un grito, no es una cuestión represiva, abierta, pero sí va cuestionando y minando también la seguridad de las personas que te escuchan, o a quien interrumpes, o a quien le haces esa observación encarecida, ¿no? Mi humilde opinión, y ya viene ahí un mansplaining tremendo, ¿no?
Muy bien, vámonos con el siguiente. ¿O qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos con nuestras otras dos muestras de machismos que serían cotidianos, encubiertos, por supuesto? Vamos a un corte y volvemos. A una pausa y volvemos.
Okay.
Me equivoqué.
Corte comercial.
Un corte, ¿no?
No, dijiste, vamos a un corte comercial.
¿Lo regreso?
Ajá, nuevamente manda el corte.
¿Y desde dónde? ¿Qué digo?
¿Qué te parece si vamos a un corte?
Ok, ya está. Oye, Julio, ¿qué te parece que vayamos a una pausa y seguimos platicando de otras formas de machismos cotidianos en las que a ver si la gente puede entender que son formas también bastante violentas o bastante agresivas hacia las mujeres? Volvemos.
Perfecto. Continuamos. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Vibras en la Radio y recuerda que nos puedes encontrar en Universal 102.9, Radial 3.14, en todas las plataformas, tanto de Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto en Spotify. Y gracias por participar, por no desconectarte, y vamos a seguir reflexionando sobre los machismos cotidianos. Está con nosotros Julio, quien nos viene explicando, y vamos ahí desmenuzando cuáles son formas de pronto violentas y agresivas de ser un macho.
Claro que sí, y vamos a seguir hablando también de algunas otras formas, que si bien los orígenes de estas identificaciones vienen del inglés, pues tratamos de explicarlos también para nuestro auditorio, para que sean más cercanas, porque de que los vivimos, ¿sí?
Sí, por supuesto.
Los vivimos, pero...
Claro, y muchas veces, bueno, sí, son neologismos, ¿no? Y bueno, palabras que venimos sacando, no es que estas personas los hayan descubierto, pero que han sido palabras muy cortas para poder a lo mejor identificarlas, ¿no? Como el manspring o... macho esparcimiento, vamos a traducirlo por ahí.
Se desparrama.
Exacto. ¿Y qué significa esto? Y ahorita vamos a visibilizarlo.
Sí, claro. Y es que es muy, muy común, por ejemplo, en las cuestiones de transporte público o en los espacios reducidos, como la cuestión de sentarnos con las piernas abiertas y dificultar el poder sentarse de las personas alrededor, ¿no?
Con y la justificación de que... Ajá. Tienen órganos sexuales externos, ¿no? Y que los testículos y el pene, de pronto ahí los puedes aplastar, pobrecitos, ¿no? Se van a comprimir, les va a hacer algo, no lo sé. Pero que es una explicación bastante absurda y tonta, ¿no? Y no habrá quien diga, es que sí es cierto, bueno, las mujeres tienen sus mamas y no por eso van con los brazos abiertos, ¿sabes?
O sea, así es. Entonces, una vestimenta diferente, ¿no?
O sea, exacto. Y entonces, ¿qué hacemos los hombres, no? Vamos ahí en el metro, en el autobús o en algún lugar, o en el sillón propio, ¿no? Con las piernas abiertas, porque no las podemos cerrar, y vamos ahí presionando para las demás personas. No solamente es eso lo que he visto, sino también cuando vamos en el transporte público y colocamos nuestro brazo por encima de la otra persona, como invadiendo, ¿no? No solamente es esparcirse, sino también invadir espacios, como de pronto la cochera o ciertos espacios de la casa que están donde nos esparcimos, donde los llenamos de cosas nuestras y que son formas machistas, cotidianas. Ya me estoy aprendiendo bien el nombre, de querer imponerse.
Marcar ese espacio, ¿no? Incluso la forma de cruzar las piernas de los hombres y las mujeres tiene esta vivencia, ¿no? O sea, al cruzar la pierna y así como que la pierna encima y abierta, y la de la mujer tiene que ser cerrada, cruzada. Cerrada. Incluso si nosotros como hombres nos sentamos con las piernas cruzadas, así como del estilo, digamos, vamos a decirlo así tal cual, al estilo femenino, o sea, como con las piernas juntas,
sí, es sí, juzgado, ¿no? Rodilla con rodilla, ¿no? Y que de pronto ahí juzgada como de, ay, es que es muy
chiquito, sí, claro, es muy efeminado, ¿no? Y entonces son en verdad, pudiera una persona escucharnos y decir, qué exagerados. Pero es que no es una situación de exageración, es que es tan cotidiano que no te das cuenta de esa vivencia.
Pues no te das cuenta que estás incomodando a otras personas. Exacto. Y eso es muy machista, pensar simple y sencillamente por eso, porque tienes testículos y tienes pene, no puedes sentarte como tú quieras y no va. Entonces, uh-huh, si preguntamos a las mujeres, por supuesto que es incómodo. Por ¿sí? supuesto que es incómodo empujar, ¿no? Y querer tener mucho más espacio solamente por eso. Pero bueno, ya me enojé. Porque también sucede entre nosotros, como vamos, ¿sí? si nos, en un auto donde cabemos pocas personas, cabemos cuatro, ¿no? O cuatro uh-huh hombres, de pronto ahí van, así vas y notas cómo de pronto uno le empuja más y tú resistes. Entonces sí, de verdad que sí es incómodo. Pero sí, bueno, vámonos con otra más.
Y
al
más delgado nos lamentamos encima, ¿no? Para como una cierta cuestión de poderío, ¿no?
Sí, por supuesto, fíjate.
Y bueno, una de las más complicadas y que sabemos que nos da muchísimo trabajo en el ámbito terapéutico es el llamado gaslighting o luz de gas, ¿sí? Que es el hecho de hacer creer a la otra persona que está mal en sus puntos de vista, o enjuiciamos el punto de vista, le decimos, ah, está loca, o son las hormonas, o es esto.
Claro, te está bajando, ya vas a empezar. Ahí ¿sí? vas nuevamente, ¿no? Uh-huh,
y que exagerada, sí. Nomás estoy sí. bromeando, no aguantas una broma. Entonces,
o eres una neurótica o te pones uh-huh histérica cuando digo ese tipo de cosas. Y justamente, uh-huh, ¿no? A ver, el gaslighting es como este gas ligerito, este gas sutil que tú dices, bueno, uh-huh, si tú estás en tu cocina, si es de gas, ¿no? De pronto le abres al gas ligerito, uh-huh, ese gas va a esparcirse en la casa y no te vas a dar cuenta. Y al otro día nomás vas a amanecer con el ombligo morado, con el ombligo botado verde, ¿no? Pero sí, es una forma de decir que se va colando, ¿no? A través de todos lados. Es imperceptible. O sea, es tan ligero, pero tan tóxico, ¿no? Estamos hablando del gas, ¿no? Que te puede hacer daño, te puede matar. Sí. Pero ahora, en cuestión de palabras y actitudes, eso hace. ¿Y qué sucede con una mujer que de pronto vive este tipo de violencia? Pues está invalidada, uh-huh, tiene muchas inseguridades, tiene la autoestima baja, por supuesto, ¿no? Porque siempre se le dice, no, ya no puedo decir nada porque me van a decir que estoy loca, o ya uh-huh hasta incluso duda de su propio juicio. Sí, eso es interesante. O sea, dice, híjole, ¿será cierto? ¿O lo que vi es cierto? Uh-huh. ¿O me está haciendo infiel? Y de pronto dice, no, pero es que seguramente yo la regué, o yo lo empujé, yo lo induje a que hiciera ese tipo de cosas. Entonces, sí, es una de las violencias mucho más, a lo mejor puedes decir, sutiles, pero uh-huh bastante dañina.
No, y es que, por ejemplo, el nombre fue tomado, según tengo entendido, de una película de los años 40, 50, uh-huh, en la que las bombillas o las lámparas eran de gas. Y entonces el esposo, para hacerle creer a la mujer que estaba mal de sus facultades mentales, declararla incompetente y quedarse con su herencia, porque le iba a meter a una clínica de salud mental, a internarla, cambiaba el color de las lámparas. Y ella decía, ah, es amarilla. No, 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 que estás mal, esa es blanca, siempre ha sido blanca, ¿qué te pasa? Entonces la hacía dudar hasta declararla como deficiente mental o incapaz. Y entonces de ahí viene esa cuestión de la luz de gas, porque el objetivo es ese, invalidar el pensamiento, la forma de juicio, y que mucho de ello viene acompañado del aislamiento de la persona, porque viene a cuestionar sus amistades, viene a cuestionar su familia, viene a desacreditar cualquier punto de vista que no sea el de ellos como pareja o el de él.
Pues todo lo que haga. Y bueno, aquí tenemos dos versiones interesantes, ¿no? Digo, yo uh-huh estaba pensando que era la de dejarla abierta, sí, la llave del gas, uh-huh, pero también puede ser. Entonces uh-huh aquí ya que nos escriban y que nos digan cuál de las dos versiones.
O las dos, no, y es que
o las dos puede ser.
Y es que tiene mucho sentido esta cuestión del gas porque es imperceptible. De hecho, nosotros sabemos que el gas que usamos en casa no tiene olor. Le pusieron ese olor para darnos cuenta que había una fuga. Claro. Entonces, es tan imperceptible, pero puede ser letal. Es una cuestión que cuando la hemos acompañado, me atrevo a asegurarlo, es muy difícil el poder salir de una relación que ha estado viviendo un gaslighting constante. Sí, cuando le, y cuando le damos a las personas, oye, hay esta situación, puede ser, desde la psicoeducación, dentro del ámbito terapéutico, que existe esta situación, se les ilumina el rostro y hay una imagen de esperanza, pero hay tal desgaste en la persona que se siente incapaz muchas veces de poder salir de ello, ¿no? Entonces requiere un acompañamiento de mucha paciencia, de mucha empatía, de no convertirnos en alguien violento para la persona que estamos acompañando. Que no nada más lo viven las mujeres, también lo viven muchos hombres, ¿sí? Pero se ha visibilizado más en ese ámbito porque se aísla totalmente a la pareja para que no reciba ayuda o no pida ayuda.
Y bueno, estábamos ahorita con cuestiones también de humor, y es que el humor de pronto, ¿no? El humor sarcástico también es bastante violento, ¿no? La ironía, lo que tú decías de algunos comentarios que estábamos poniendo, porque detrás de estos chistecitos o de este humor, hay agresiones.
Sí, viene la invalidación de la persona. Ay, tontita, o sea, es que mira, es que lo que tú haces, ¿a poco eso es válido? Entonces empieza a cuestionar todo, pero desde una forma tan sutil, que después cuando llega la agresión como tal fuerte, dices, ¿cómo llegué a tanto, no? ¿Cómo permití tanto? No, pues es que fue micro, fue
poco dado a poquito.
Microdosis, ¿sí?
Sí, exacto. Y sobre todo también estos chistes, este humor que hacemos a los temas feministas o de pronto a ciertas actitudes, ¿no? O ciertas acciones que puede tener una mujer, con decir, es un choque, y dices, es que es mujer, ¿no? Y te ríes, o seguramente es una mujer la que vaya enfrente manejando, y lo ven como un chistecito, y dices, güey, pues de gracioso no es, y a veces se lleva uno, o se llevan chascos, ¿no? Cuando dicen, seguramente es mujer, y ves un tipo y dices, ¿verdad? Entonces, no, aquí todos manejamos, muchos manejamos mal y muchos manejamos también bien.
Las estadísticas nos dan en la torre, porque el 80% de accidentes de tránsito son protagonizados por hombres.
Entonces, sí, por supuesto, pues si no, pregúntenle a las aseguradoras.
Aseguradoras, exactamente.
O sea, que sí, claro, son por conductas justamente machistas, claro, ¿no? De agresión, de rebasar, de a mí no me va a ganar, yo tengo más potencia en mi auto es más fregón, tengo mejor motor, no voy a permitir que este individuo se quiera pasar de listo, y ahí vamos jugando en la carretera, como bien machos, ¿no? Sí. Ahí queriendo.
Recuerdo, perdón, que en una clase les dije de clase de psicología, le digo, a ver, chavos, ¿qué significa que vas por la carretera y alguien te rebasa? Y un chavo dijo una frase que me llamó mucho la atención. Declaratoria de guerra, profe.
Declaratoria de guerra. Sí,
aunque no lo conozcas al fulano.
Claro, no, como luego dicen, te pica las costillas, ¿no? Y dices, no, ahorita lo alcanzo.
Ahorita le gano. O sea, entonces es esa cuestión de competencia.
Siempre, ¿no? Y que tiene que ver con este machismo. Ajá. Y bueno, creo que también tenemos aquí algunas cosas como la falsa caballerosidad y lo que se conoce también como sexismo benevolente, ¿no? Que es abrir la puerta, y aquí ya vamos a entrar en controversia para muchas personas, incluso para las propias mujeres, donde van a decir, es que a mí sí me gusta que me abran la puerta, es que a mí sí me gusta que me pongan que me pongan la silla, es que a mí sí me gusta que me presten su suéter o su chamarra cuando tengo frío. ¿Qué tenemos que decir sobre esto, Julio? Vamos a echarnos a la gente encima.
Me vino un déjà vu de un recuerdo cuando vimos esto en la clase de la maestría en educación sexual, porque veíamos que la caballerosidad, si era machista o no era machista. Yo lo que les compartía y sigo compartiéndolo es que la base de la caballerosidad es machista. ¿Por qué se le abre la puerta? Porque se ocupaba más fuerza en esos tipos de cerrojos para abrirla. ¿Por qué la llevamos por adentro de la banqueta? Porque podía pasar a alguien y llevársela en el caballo, ¿no? Secuestrarla. O por qué la cuestión de pagar la cuenta. Porque el único que tenía ingresos económicos externos era el hombre. O sea, la base como tal sí es machista. Pero a lo que llegamos es a que no es que sea mala la caballerosidad. La base es la cordialidad. Es decir,
claro,
ser amable con la persona.
Por supuesto. Sí, claro, si lo haces por amabilidad, está bien. Pero si tú crees que lo haces porque no puede,
por una
superioridad, porque minimizas por una superioridad, ahí sí está, digamos, que el sentido, por supuesto, machista.
Sí, es entonces, que aquí sí cuenta esa frase de la intención es lo que cuenta.
Sí, claro, sí. Y luego se defienden con muchas frases que son como de, es que sí, sí, así ha sido siempre. Ajá. Es que así claro. Es que independientemente de eso,
es bonito, es romántico.
Es bonito, claro, es romántico también, ¿no? O cosas, incluso palabras como de, a una mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Pues a nadie se le pega en general, a nadie se tienes que andar pegando.
Me viene a dar recuerdos, uno de un video de no recuerdo ahorita la serie, pero es uno famoso este reel en internet, de un niño que le dice, el papá le dice, ¿por qué te peleas tanto con fulanito, no? Y le dice, papá, es que me gusta. Y el papá detiene el auto y le dice, no, eso, cariño, no es posible. A la gente que le gusta a uno, no se le pega. Y dice, dame, está bien. Y dice, entonces a la que no le gusta, sí. No, a nadie se le pega.
Exacto.
Y recuerdo también cuando hicimos esta clase, que bueno, era el único hombre y mis compañeras, todas mujeres, y al salir de la clase pues nos tocaba ir a comer. Y entonces me di el pase, porque he acostumbrado el pase hacia la banqueta a mi compañera, Ángeles, que le mando un saludo, también gran sexóloga y educadora, y me dice, no, trabaja tu tolerancia, y me lleva a mí por la parte interna de la banqueta. Fueron las dos cuadras más incómodas que pude caminar y dije, wow, qué introyectado tenemos, claro, esto.
Más incómodas, ¿sí? Y reflexivas, por supuesto. Y
exacto, o sea, porque era de algo, yo estábamos siendo consciente, había una situación que ya habíamos dialogado, y aún así sigue habiendo esta cuestión que necesitamos seguir trabajando. No solo con saber que ya existen los micromachismos o los machismos cotidianos, ya se nos quitan.
No.
Es visibilizarlos para seguir practicándolos, identificándolos y obviamente lo que buscamos es erradicarlos, ¿no?
Y seguramente vamos a tropezar y vamos a seguir cayendo en este tipo de actitudes, pero el hecho de que los vayamos revisando va a ser un gran cambio. Y bueno, así podemos seguir ejemplificando muchas cosas, ¿no? Hay cosas tan graves como el decir, es que piensa en tu madre, piensa en tu hija, piensa en tus hermanas, pues piensa en general que no tendrías por qué ser una persona violenta, ¿no? No tenemos que dejar de hacer eso solo porque voy a pensar en mi mamá, mi hermana o mi pareja o mis hijas. Entonces es en general, no tenemos que generar este tipo de conductas. Y bueno, los machismos, ya dijimos que los machismos cotidianos no son pequeños necesariamente, no tenemos que minimizarlos. Son señales de que una cultura necesita justamente transformarse. Al ponerles nombre, hablamos y reflexionamos y damos paso a una sociedad mucho más equitativa y consciente. Muchas gracias, Julio, por compartir tu conocimiento, por supuesto, y tu experiencia, y poder establecer este diálogo entre hombres sobre este tipo de conductas. Y bueno, queremos agradecer a las personas que nos escuchan a través de Vibras en la Radio. Alguien, si te quieren contactar, ¿cómo podemos localizarte? ¿Alguna red social o algún número telefónico?
Claro que sí, a través de Instagram estamos como PSIC Julio César López, y también en Facebook como psicólogo Julio César López. Teléfono particular también es 317-387-3072. Y pues ahí tenemos en las redes también de Voices of Brotherhood, tenemos el espacio también y un enlace para lo que es la consulta particular con un servidor.
Muy bien, entonces van a aparecer ahí para quien te quiera contactar, ya sea para terapias de grupo, para terapia de pareja, terapia individual. Y bueno, como es parte de nuestro programa en Vibras en la Radio, queremos pedirte que nos compartas un gusto musical para esta ocasión, y si tiene algo o no que ver.
Ok, una canción que esa va a ser más en la parte personal y que me ha acompañado muy bueno es Mejor que Ayer, de Diego Torres. Porque la frase, pero me levanté, muchas veces nos cuesta levantarnos, pero esa canción me recuerda mucho esos momentos en los que ha habido caídas, pero seguimos levantando.
Muy bien, sin mandatos de género, sino una levantada genuina.
Así es.
Cuídate, Julio, estamos pendientes. Te agradezco mucho por todos estos datos y por platicar de estos temas. Hasta pronto.
Gracias a ti. Gracias a todos.
Vibras en la Radio, tercera temporada.